Juan Gabriel Mazarovich, Conrado Hughes, Gonzalo Baroni y Martín Couto. Vamos ahora al terreno político electoral, vamos a tiendas blancas. Jorge Larrañaga presentó ayer 60 medidas en materia de seguridad pública. El plan, denominado Libertad, sintetiza las propuestas en materia de seguridad de Futuro Nacional, o sea, la corriente que impulsa la precandidatura de Larrañaga a la presidencia de la República. Dentro de esas medidas, destaca, por ejemplo, la idea de llevar a 3.500 los efectivos de la Guardia Republicana, que hoy no llegan a 1.000, según dice el propio documento. Se resalta que solo así se podrá terminar con las zonas rojas o zonas liberadas, donde algunos delincuentes mandan y muchos ciudadanos se atemorizan. La respuesta debe ser inmediata y eficaz, se añade. También está la propuesta de utilizar 2.000 efectivos del Ministerio de Defensa Nacional, dependiendo operativamente del Ministerio del Interior, como existe en Chile, en España, en Francia o en Italia. Eso permitirá atacar el delito con una nueva fuerza que auxilie a la policía. Se habla de la Guardia Nacional. No podemos darnos el lujo de ingresar en debates ideológicos ni tener resquemores propios de otros tiempos, señala el documento en este punto, que es uno de los tantos que se puede repasar. Pero también, por ejemplo, se propone la instalación de botones de pánico en las casas de familia para utilizar en diferentes casos de emergencias, tanto sean sanitarias como policíacas. Y por mencionar otro punto, en cuanto a la minoridad, se propone crear colonias de rehabilitación para adolescentes no violentos en el interior rural. ¿Quién empieza con este tema? Gonzalo, vamos contigo, que has estado completamente involucrado en esta presentación.
Bueno, acá nos encontramos el Plan Libertad que presenta uno de los precandidatos a la presidencia de la República, el Plan Libertad que presenta Jorge Larrañaga y su equipo a través de la Fundación Wilson Ferreira, donde se toca uno de los temas más álgidos, o uno de los temas que viene más complicado en lo que es la campaña, que es el tema de la seguridad. Hay 60 puntos que quizás en la prensa salieron algunos poquitos y
es difícil recogerlos
todos, pero sobre todo salieron, yo lo que me reí un poco repasando un poco las redes sociales ayer, es que siempre te toman la puntita, vos como que intentás aportar algo o como que desde el sistema político me parece que es interesante que cualquiera de los candidatos, cualquiera de los equipos presente algo y como que siempre hay ese afán de ridiculizar.
Acá estamos hablando, por ejemplo, ayer se terminó hablando mucho del botón de pánico, ¿no?
El botón de pánico, se terminó hablando que en realidad hay 59 más. Uh-huh. Entonces hablamos de un punto y tenemos 59 puntos más. El botón del pánico es algo muy puntual que se tocó, que hablaba de, justamente, como tú decías en el comienzo, es tocar justamente un botón de pánico ante una situación de extrema de inseguridad. Pero, sin embargo, hay puntos, me parece, hay conceptos que se han tocado en algunos documentos, pero que cabe resaltar, que, por ejemplo, es el de la territorialidad de la delincuencia, el tema de la erradicación de las zonas rojas. No puede ser que no sea el Estado, no sea el gobierno el que realmente sea el que gobierne la seguridad. No puede haber zonas rojas. ¿Por qué? Porque no puede haber zonas rojas porque tiene la seguridad es un derecho exclusivo y una obligación que tiene el Estado. Pero a su vez, no puede ser que también las terminemos excluyendo. Porque es un concepto de ida y vuelta. Son dos caras de una misma moneda. Yo te excluyo, pero vos también te excluís. Entonces, como que hay dos aspectos ahí que es bien interesante el tema de la territorialidad. Después, un segundo aspecto que habla de los menores infractores. Habla de agravar las penas, pero no necesariamente habla de la baja imputabilidad y demás, que es un debate que se ha tornado también de blanco y negro, uh-huh, o de buenos y malos, que creo que no es necesario, sino que habla justamente de reinserción también de esos muchachos. Habla algún concepto que es bastante interesante, que es de la jerarquización de la policía, de la rejerarquización de la policía. La policía muchas veces, cuando he hablado con varios compañeros policías que hemos compartido estando en mi trabajo, ellos con Servicio 222, que ahora cada vez es menor, te comentaban que ellos se sentían un poco por fuera, que todo el mundo habla de seguridad pero nadie los consulta, o que a veces se creen que solamente por subirles el salario realmente alcanza para que ellos se sientan mejor. Me parece que acá hay un tema de espíritu moral, que realmente que la policía se sienta mejor haciendo su labor y que la gente cuando consulta a un policía, la consulta realmente porque le siente respeto. Y le siente respeto no por el miedo, sino que le siente respeto porque es un agente de seguridad, pero es un agente social que justamente está para ayudarnos, no solamente en la seguridad, para ayudarnos en el orden. Que eso es algo que también se ha perdido, que resalta el documento en varios aspectos. Y hay un punto más que de pronto dejo para esta intervención, que es el tema del mapeo del delito, que habla justamente de tener en cuenta las zonas, dónde, qué tipo de delitos, y tener bien claro para actuar y para actuar de forma más eficiente.
Sí, aclaro que el documento está disponible en espectador.com, los oyentes pueden acceder a él, pueden leerlo. No es demasiado largo, pese a que incluye 60 puntos, digamos que se maneja con una buena capacidad de síntesis. Y hay un momento en el que detalla las líneas transversales de la política de seguridad, más allá de las medidas puntuales. Por un lado dice, mano dura contra la delincuencia, no se puede tolerar que haya uruguayos que hagan del delito su modo de vida, ni barrios donde la policía o las ambulancias no puedan entrar. Mejor policía, más capacitada, más efectiva, mejor equipada y sobre todo respetuosa de los ciudadanos y respetada por el conjunto de la sociedad. Transformación del sistema carcelario, separando claramente a los delincuentes primarios, más fácilmente recuperables, de los otros, los habituales. Modificación de normas y procedimientos de trabajo. Y por último, políticas de inclusión social basadas en apoyo, educación, valores y trabajo.
Sí, yo celebro que aparezca este documento. Creo que la mejor forma de celebrarlo es discutirlo y mucho. Yo lo leí, lo subrayé, lo pensé. Hay algunas cosas que comparto, por ejemplo, se habla de las penas alternativas, pero me parece que entra en contradicciones el documento. Y uno no le pide que se adhiera a un solo paradigma, no se está pidiendo eso, pero yo creo que son contradicciones. Hablar del agravamiento de penas y estar, como por suerte está el precandidato Larrañaga, en contra de la baja de la imputabilidad, yo creo que se entra en una contradicción. En síntesis, a mí hay algunas cosas que del documento que me dejaron pensando. Creo que hay un problema de diagnóstico. En una de las causas del delito se habla de la indulgencia de la ley. Yo creo que hablar, decir que la persona delinque porque la ley es indulgente es un error. Creo que hay otras causas y que después la indulgencia de la ley se podría argumentar que es una cosa que facilita o promueve que la persona, después de respondiendo a otras causas, decidir delinquir, lo haga. Creo además que hay una idea cuando se habla de seguridad, que hay una elección racional de las personas para delinquir. O sea, la persona pareciera, ¿no?, que está sentada en su casa, tiene determinados problemas que lo hacen delinquir, agarra un papelito y hace una cuenta a favor o en contra y dice, bueno, en realidad tengo por tal ley, tengo tal y tal pena, entonces no me conviene delinquir, pero tal otra ley, tal y tal cosa. Y además tengo un ministro del Interior que supuestamente es blando, entonces me conviene delinquir y además... Bueno, yo creo que seguir hablando y seguir considerando la seguridad como un problema de elección racional de las personas, donde uno lo que tiene que hacer es aumentar los costos para delinquir, es un error de diagnóstico gravísimo. Por ejemplo, el agravamiento de penas. Hay muchos estudios que dicen que cuando uno aumenta las penas, llega un momento en que en realidad la pena, si en algún momento importó, deja de importar. Porque entre estar 7 años o 15 preso, en realidad deja de ser un elemento presente para el posible delincuente. Y por último, quiero decir, dejar una cosa sobre la mesa. ¿Alguien me explica qué es mano dura y qué es mano blanda? ¿Mano blanda que es que un policía ve un delito y no lo combate? ¿Mano blanda es que un juez elige no aplicar la ley? Por tanto, no entiendo qué es mano dura y no entiendo qué es mano blanda. Y lo único que entendería es, bueno, cambiar algunas leyes. Algunas de las leyes propuestas para cambiar ya se cambiaron. Y por tanto, insisto, no entiendo a qué se refieren cuando hablan de mano dura.
Bueno, el documento lo explica. Va derecho a esa respuesta. La leo, a ver, porque después cada uno la compartirá o no la compartirá, pero dice, mano dura. Cuando hablamos de mano dura, lo hacemos porque creemos que hay que proteger a la gente honesta siendo firmes en el cumplimiento de la ley. Es una actitud, es severidad ante la reincidencia y ante los delitos violentos. Es el combate al narcotraficante grande, pero también a las bocas de distribución minorista de drogas. Es no permitir la existencia de zonas rojas o liberadas donde la policía no ingresa, ya que el dominio sobre el territorio público hace a la esencia del Estado. Mano dura también es considerar un agravante más severo para la violencia contra los ancianos. Para esta concepción, termina diciendo, se necesita asignar suficientes recursos especializados y mejor tecnología para la prevención, detección y comprobación de los delitos, en especial de los cometidos por personas que lo hacen en forma habitual y reiterada, especialmente rapiñas, lesiones graves, violaciones y homicidios.
Muy bueno el aporte de ir a la exégesis, porque si está dicho, está dicho, y, y se tomaron el trabajo los que confeccionaron este documento en explicitarlo, y me parece que es claro.
No, tengo la impresión de que Martín obviamente leyó esto.
Sí, por supuesto.
Y digamos, y esta explicación le resulta insuficiente.
Claro.
Pero yo,
como
sin duda. Yo lo leo simplemente para que el oyente sepa de qué manera está planteado.
¿Qué de eso el Ministerio del Interior está haciendo? ¿No está combatiendo el narcotráfico? ¿Mira para el costado?
¿No está siendo severo?
Entonces, si no hay mano blanda y por tanto no hay mano dura, no tiene mucho sentido hablar y poner en carteles mano dura, porque a la gente, además se dice que es una cuestión de actitud y después se plantean medidas. Vale. Parece que se está planteando un eslogan y que acá no hay solución.
Ese eslogan.
Pero
en
vos te respondiste eso.
A ver, Gonzalo.
Él en un momento dijo, ¿qué pasa? ¿El Ministerio del Interior no está siendo severo? Se preguntó Martín.
Sí.
No está siendo severo.
¿En qué?
Evidentemente, no está siendo severo.
¿Perdona delitos el Ministerio del Interior?
No, pero hay aplicaciones que no se están haciendo. ¿Hay zonas rojas hoy en día?
Sí, claro.
Y bueno, ¿y eso quién lo define? ¿Lo define Gonzalo Baroni o lo define Martín Couto?
No, lo define el ministro.
Sí. Bueno, define o quien
ya está actuando. Si nos ponemos... No quiero ir a la casuística porque además, digamos, yo estoy a favor de la... del proyecto de reforma constitucional estoy sí a la baja, a partir de lo cual estoy en minoría en esta mesa. Pero es bien interesante porque yo siempre me remito a la Constitución. La Constitución, que es la regla de convivencia de una comunidad, en el Uruguay ha tenido grandes modificaciones a lo largo de sus dos siglos casi de existencia. Sin embargo, hay un artículo que permanece desde los constituyentes de 1830 hasta hoy. En la Constitución de 1830, en el artículo 130 se decía: los habitantes del Estado tienen derecho a ser protegidos en el goce de la vida, el honor, la libertad, la seguridad y la propiedad. Nadie puede ser privado de estos derechos sino conforme a las leyes. Es decir, hay una ley, entonces puede haber una limitación. De lo contrario, eso, la responsabilidad de la comunidad expresada en una norma que es en la Constitución y en un gobierno de ese Estado, tiene que protegerlos a los ciudadanos. Concretamente, la norma del artículo 7, que refiere el documento muy interesante del grupo de Larrañaga, dice... está vigente y nadie lo ha puesto en duda que hay que proteger estos derechos. Hay dos de los cuales están seriamente amenazados por la seguridad. ¿Está? El de la vida, ¿está? Y el de la seguridad per se. Es decir, puede ser que yo no esté, y perdón, también el de la propiedad. Digo, la única... también el de la libertad, porque puedo ser secuestrado y me pueden hacer, como en la Argentina, un secuestro express para ir a recorrer cajeros automáticos. El tema de la seguridad, que por eso es un tema álgido de la sociedad uruguaya, no está en el artículo 130 de la vieja Constitución o el 7 de la actual, es el del honor, porque allí tiene que ver con los actos de las personas distintos y la tutela del Estado es de las más complicadas. Entonces, primera cosa, muy importante este documento. No comparto todos los criterios y no comparto todos los análisis, pero es una contribución al debate. Es decir, el día de mañana, primero, todos decimos que estamos con un problema de seguridad. Nadie dice que no. No, salvo Tabaré Vázquez. Tabaré Vázquez dice que no hay problema, vamos bien. Pero el resto de los uruguayos sentimos que vamos mal. De la misma manera que sentimos que vamos mal en educación. Entonces, cuando un dirigente político que aspira a ser presidente, y no es el que yo voy a votar, propone 60 cosas, pues nos ha dado lo que en inglés se llama un outline, una guía de trabajo. Veremos eso, como también lo hizo en su momento el doctor Pedro Bordaberry, llevándole al ministro del Interior 50 propuestas. Entonces, cuando el señor Vázquez, y voy a pegarle de vuelta, dice que no se nos cae una idea, siempre incurre en una brutal exageración que no tiene sustento.
Gabriel.
Muy bien por lo hecho por Larrañaga.
Bueno, yo sé que Connie quiere mano más dura, en realidad. Lo que a mí me parece, primero, que es un aporte, es indudable, es una propuesta, notoriamente tiene diferencias muy claras con la con las ideas que hasta ahora ha esbozado la calle Pou sobre este tema. Va a ser un tema muy entretenido ver, porque a veces se habla de la diferencia interna del Frente Amplio, pero va a ser muy entretenido ver cómo se mezcla Bordaberry, la calle y Larrañaga, que se van a precisar todos para gobernar si ganan.
Va a estar mucho más cerca que ustedes.
Me parece muy interesante esta propuesta. En ese sentido, yo termino diciendo eso, me parece, esta es una propuesta que es distinta a la de Bordaberry y a la de la calle, claramente. Eso para empezar, y no es menor. ¿Está? Segunda cuestión. Hay algunas cuestiones que ahí que me preocupan. El concepto mano dura que está explicado ahí es un concepto que hasta los expertos internacionales de seguridad recomiendan que no se usa, que no se use. Hay un estudio del PNUD del año pasado, que aquí se lo comentamos además, que se titula expresamente El fracaso de las políticas de mano dura. Es expresamente así. Y analiza todos los países de América Latina y recomienda que no se use por las ideas que tienen en el COSE. Me parece que en la idea de aportar es un tema. Y me preocupan dos temas. Hay mucho debate para hacer, pero hay dos que me preocuparon especialmente. El tema de las colonias de rehabilitación para jóvenes no violentos rurales, a mí me parece que es al revés, que en vez de aislarlo en una colonia de rehabilitación, lo que hay que hacer a los jóvenes no violentos, además, como se dice, es integrarlo, y el programa de egreso del INAU en eso, con 230 gurises que están en el trabajo y tienen cero reincidencia, habla de que ya hay una proyección, y capaz que no se conoce lo suficiente, que es completamente diferente a esto otro. Y lo otro es que se introduce una idea que yo no comparto. Después hay mucho para debatir, pero me parece que hay aportes interesantes. Pero hay otra idea que yo no comparto, que es el tema de la introducción de la posibilidad de que haya cárceles privadas. A mí me parece que introducir ese debate aquí es un problema muy serio y me parece que merece la pena debatirlo. Yo no atribuyo intenciones, me parece que son ideas que hay que discutir, y vuelvo a terminar. Me parece que es una propuesta completamente distinta a lo de Bordaberry y la calle, por eso la saludo, me parece muy interesante. Y en segundo lugar,
los aportes
lugar,
de ideas, te gusten o no te gusten, tenés que saludarlos todos, Gabriel.
Yo los saludo todos, pero saludo con los que estoy más afín.
Yo hago lo mismo que tú, lo que digo es que el saludo
por eso
no debiera estar incluido a la obra de Pedro
parece,
de
Luis. Me parece interesante en eso, y señalo estos tres aspectos: el tema del concepto de mano dura, el tema de las colonias de rehabilitación, que a mí me parece que la intención de intentar rehabilitar a los jóvenes la comparto, no me parece el camino, y el tema de la posibilidad de inversión privada y de cárceles privadas, que no solo acá que lo dicen, también hubo un sector del gobierno que lo dijeron.
Claro.
Sí, claro, por eso yo estoy en contra
de todo. Está en pleno proceso la licitación de la cárcel privada del
PPP.
Pero
una cosa es construir la cárcel privada y otra cosa es ir a la administración de las cárceles privadas. Y yo discrepo con lo que dice acá y con lo que dice el gobierno, con las dos cosas discrepo, no es solo acá, por eso digo.